Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación, en mi Salvador, porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Hoy en nuestro advenimiento nos toca la vela del gozo y hoy en nuestra serie navideña continuamos ustedes. Mi nombre es Paco y tengo el privilegio de ser el pastor de esta hermosa congregación. Y estamos en nuestra serie de Adviento. ¿Y qué es Adviento? Y como dijimos la semana pasada, Adviento significa la venida, la llegada de alguien. Y para nosotros es un tiempo que consiste en preparación espiritual de ver hacia atrás el nacimiento de Cristo y ver hacia adelante en su segunda venida. Y esta serie de Adviento, hermanos, está enfocado en cuatro cantos navideños, cuatro villancicos, cuatro cantos los cuales, hermanos, fueron los primeros villancicos en ser cantados para celebrar el nacimiento de Jesús. Y otra vez, hermanos, la Navidad y la música para mí, hermanos, van de la mano. La tradición de cantar villancicos navideños se remonta en los primeros dos capítulos a la primera natividad, a la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Lucas, en los primeros dos capítulos, se cuentan los cuatro de estos villancicos cortos que yo les estoy diciendo. Y a diferencia de algunas melodías que quizás escuchamos en la radio, y algunas melodías la cantan personajes, artistas famosos y poetas famosos, la verdad es que fueron estos villancicos que Lucas nos habla, fueron cantados por mujeres, por hombres, por ángeles que cantaron espontáneamente del corazón, inspirados obviamente por el milagroso nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y la semana pasada vimos el Magnificat de María, y si te la perdiste, la puedes encontrar en nuestro sitio web. Y pues recordemos que básicamente el cántico de María fue un canto de gozo, un canto para un corazón que estaba tribulado, para que un corazón estaba angustiado, un cántico que una quinceañera que estaba llena del Espíritu Santo cantó por esa alegría que ese bebé en su vientre tenía. Y dijimos que si tu corazón está en sintonía con Dios, tú también puedes cantar cánticos de gozo, aún en medio de tus peores circunstancias. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar sobre Zacarías y el cántico que él cantó, el segundo villancico de esta serie, llamado Benedictus. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículos del 67 al 79. Lucas capítulo 1, de los versos 67 al 79. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, y para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre, y nos concedió que fuéramos libres del temor a rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos. Verso 75. Con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Ore conmigo, Señor. Esta mañana, Padre, vamos a estudiar otro segundo canto, un canto, Señor, que Zacarías entonó hace casi 2000 años atrás, y que por fortuna nuestra tenemos esas palabras que él cantó. Señor, oro para que si hay alguien acá en alguna necesidad, quizás él o ella piensa que tú estás en silencio después de alguna petición o algo que te hayan pedido, Señor, que tú a través de este cántico, Padre, les recuerdes que tú todavía estás presente. Estás trabajando, Señor. Así que, Padre, abre corazones, abre la mentalidad de las personas, Señor, para que puedan salir con paz y regocijada, Señor, de este Salvador que fue prometido, Señor, y que por medio de este niñito tenemos salvación. Así que prepara corazones, ayúdame a mí en este momento, que tú hables a través de mí y que tu Espíritu Santo haga su obra esta mañana. En tu nombre oramos, Señor. Amén. ¿Por qué Benedictus? Bueno, al igual que el Magnificat de María, la traducción al latín de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina o la versión común, este canto inicia de la siguiente manera: Benedictus Dominus Deus Israeli. Aparte de que ustedes estén estudiando la Biblia, también van a salir hablando latín y griego. Benedictus Dominus Deus Israeli, bendito sea el Señor Dios de Israel. Este cántico de Zacarías, hermanos, tuvo una razón de ser cantado. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las canciones tiene una razón, una historia de cómo o el por qué fueron escritas estas canciones? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si te pones a escuchar música ranchera, la mayoría de las canciones se escribieron por un desamor, o por un amor, ¿verdad? O por alguna traición. Y algunos artistas de música tienen una historia entonces detrás de sus más grandes éxitos. Algo así como un artista dice: ¿sabes qué? Esta canción la escribí en la noche azul y alguien escuchó el eco enamorado de mi voz. Escúchalo muy bien, que es para ti. Ustedes saben cuál es un bolero. Pero si eso es cierto, hermanos, para las canciones que no tienen un contenido cristiano, no digamos para los cantos que están en la Biblia. Ustedes ven los salmos y los diferentes cánticos que personas espontáneamente cantaron, lo cantaron por una razón específica. Por ejemplo, el famoso Salmo 51, casi todos aquí en esta habitación sabemos que David lo escribió para arrepentirse y pedir perdón por su pecado. Ahora sabemos el porqué del cántico de María, Madre de Jesús, por la predicación del domingo pasado. ¿Por qué se cantó el Magnificat? Pero quiero contarte del porqué del cántico de Zacarías, de manera que cuando lo leamos otra vez podamos entender el corazón de Zacarías, por qué lo canta y cómo este cántico puede ser aplicado para nosotros hoy en día. ¿Están listos? Y pues para entender el porqué del cántico de Zacarías, vamos a ir a los primeros versículos del primer capítulo del Evangelio de Lucas. Y como les mencioné la semana pasada, Lucas es el escritor de este Evangelio donde pues nuestra serie está basada. Así que estábamos en el versículo 67. Quiero que le des una vuelta a la página de tu Biblia y nos vamos al primer versículo de Lucas, el versículo número 1. Y la palabra del Señor inicia de la siguiente manera. Dice Lucas: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo lo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te han enseñado. Y otra vez, en enero vamos a estar en esta serie en el libro de los Hechos, escrita por Lucas también. Digamos que este Evangelio de Lucas es el tomo número 1 y el libro de Hechos es el tomo número 2, el cual le escribe a este señor llamado Teófilo. Hoy no vamos a entrar en detalles de quién es ese Teófilo, pero no se lo pierdan, que en enero sí vamos a entrar en detalle. Pero el asunto, hermanos, es de que Lucas le dice: mira, yo te escribo esto porque yo investigué, yo entrevisté, yo me tomé cafecito con algunos testigos oculares, y de los acontecimientos entonces que de lo que yo investigué, pues estos se han cumplido entre nosotros, Teófilo. Y te cuento que aparte de tomarme un café con María, también me eché un café con Zacarías y su mujer Elizabeth. Y esto fue lo que sucedió. Versículo 5. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón.
Y algo que vemos aquí, hermanos, es que Lucas de una vez entra en detalle con los nombres de nuestros personajes de la historia. Él sabía que aparte de Teófilo, si cualquier otra persona leía su evangelio al leer las palabras Herodes, rey de Judea, la gente inmediatamente iba a reconocer y iba a entender eso. Y la reacción de la gente hubiera sido de esta manera. Ironía, pero aparte de la ironía, también, hermanos, iba a desatar una serie de hostilidad y de total desaprobación en contra de Herodes. Verán, Herodes era un títere del Imperio Romano. Era un hombre astuto, pero era un hombre cruel y era un hombre despiadado. Si ustedes leen el relato de Mateo, él fue el hombre que con el fin de que nadie pudiera quitarle a él el título de rey de los judíos y para aplacar su ira ordenó entonces ese infanticidio de todos los niños varones de Belén menores de 2 años y sus alrededores. Herodes, hermanos, cobraba impuestos, pero de una manera así descarada. Si ustedes piensan que en sus países es corrupto, este cuate era peor. Entonces, Herodes representaba un tiempo horrible, hermanos, para los judíos. De manera que cuando Lucas le escribe a Teófilo, en tiempos de rey Herodes, la gente sentía algo muy triste por dentro. Pero este es el asunto, el hecho de que los judíos estén bajo opresión, no era algo que solamente estaba ocurriendo en ese momento con Roma. Era una opresión que había iniciado, hermanos, desde hace cientos de años. Y a la luz de la promesa que Dios le hace a Abraham, que su descendencia será como las estrellas del firmamento y la arena del mar, y que nadie las puede contar, y que iba a ser el padre de muchos, y que después de eso Dios le hace un pacto de una promesa a David y le dice: mira, el Mesías no solamente va a venir, sino que va a venir de tu descendencia, y que cuando él viniera iba a establecer su reino, y su reino no iba a tener fin. Y eso se escuchaba re bonito, hermanos. El Mesías iba a venir y establecería su reino para siempre. Pero cuando leemos Lucas, y cuando leemos lo siguiente, en tiempos de rey Herodes, rey de Judea, hermanos, habían pasado 1000 años desde que Dios le dice eso a David, que el Mesías iba a venir y que iba a establecer su reino y que su reino no iba a tener fin. Y de los últimos 400 años, de esos 1000 años, Dios no había hablado nada, había quedado en silencio, no profetas, no ángeles hablando, nada. 400 años de esos 1000 años, Dios no había hablado a través de los profetas. Entonces, 1000 años antes, Dios le dice a David: el Mesías va a venir, viene de tu descendencia y va a establecer su reino y no va a tener fin. Pero David muere y Salomón, su hijo, llega al poder, y bajo Salomón, hermanos, Israel llega a ser una superpotencia de ese entonces. Pero algo sucede. Después de la muerte de Salomón, imperios se levantan y empiezan a conquistar todo el mundo conocido. Primero se levanta el imperio medo-persa, el imperio asirio. Y luego del imperio asirio se levanta Babilonia, y luego el imperio medo-persa. Y hasta aquí, hermanos, con esos 3 reinos que se levantan, Dios mandaba profetas. Manda a Isaías, a Jeremías, manda a Sofonías, manda a todos los profetas que ustedes ven aquí en el Antiguo Testamento. Los manda y les dice: miren, arrepiéntanse, mira, el Señor dice esto, miren, hagan esto. Los animaba, los exhortaba. Y el último profeta del Antiguo Testamento durante el Imperio Medo-Persa fue Malaquías. Por cierto, Malaquías está en tu Biblia. Y es el último libro del Antiguo Testamento. Pero si le prestas atención a Malaquías, ves que el libro de Malaquías se escribió entonces bajo el imperio medo-persa. Pero cuando tú abres tu Biblia al Nuevo Testamento, ves que Mateo inicia bajo el imperio romano. Y la Biblia, hermanos, no nos menciona qué sucedió entre Malaquías y qué sucedió entre Mateo. No nos menciona. Sin embargo, los libros de historia sí nos mencionan. En ese tiempo, hermanos, después del imperio medo-persa, pues surge el imperio griego con un nombre y apellido, Alejandro Magno. ¿Lo recuerdan, verdad? Hasta películas salen de él. Y pasaron 400 años, hermanos, entre el imperio griego y romano. 400 años que Dios no levantó ningún profeta. 400 años de total silencio por parte de Dios. Pero eso no significaba que no estaba trabajando detrás de las bambalinas. Y ya para el tiempo de Zacarías, aquí en Lucas, la gente pensaba, quizás el Mesías es una leyenda, es un mito. Había duda, hermanos, de que si iba a suceder tal cosa, que alguien iba a derrotar la superpotencia romana. El pensamiento que de alguien venía a derrotar a la superpotencia romana era loco, era sin sentido. Y más que estableciera su reinado sobre ellos y que ese reinado no iba a tener fin, era algo que realmente no cabía en la cabeza de las personas. Y algunos quizás decían, bueno, tal vez Herodes es lo mejor que tenemos, ha hecho algunas cosas buenas por allá y por acá, peor es nada. Decimos en mi país, peor es nada. Quizás el César era la respuesta, pero habían algunos hermanos que todavía estaban confiando. Unos que seguían creyendo que el Mesías vendría a pesar que habían transcurrido ya un par de años. 1000 años, para ser más preciso. Y de esos últimos 1000 años, 400 años de esos 1000 años, no profetas, no visiones, Dios estaba en silencio, hermanos. Hasta que, verso 11, en esto, y esto es emocionante, ustedes imagínense 400 años. Y de repente esto sucede. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, mira, no temas, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo, vas a tener alegría, muchos se van a regocijar por el nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Vimos algunos detalles la semana pasada, ¿verdad? Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hermanos, esto era algo que Zacarías no esperaba encontrarse ese día en el templo. La historia nos cuenta que su esposa Elizabeth estaba estéril. Y recuerden, han pasado 400 años desde la última vez que alguien escuchó la voz de Dios. Dudo realmente que Zacarías estaba esperando esto. El silencio ha sido muy triste a nivel nacional para Israel. Pero no solamente para Israel el silencio ha sido triste, sino que también para la vida de Zacarías. El silencio ha sido muy, muy triste a nivel personal. No tenemos la dicha de ser Lucas, de estar frente a frente, ¿verdad?, con Zacarías entrevistándolo. Pero me pregunto si cuando el ángel le dijo, tu oración ha sido contestada, Zacarías. Yo me pregunto, si su cabeza Zacarías pensó, ¿qué oración? La oración que oramos muchos años allá atrás, que oramos hace 30, 35 años. ¿Tú dices la oración que oramos cuando teníamos energía para tener hijos? ¿O la oración que oramos cuando Elizabeth lloraba desconsoladamente al saber que no podía tener hijos? ¿La oración cuando él era burla de las demás personas por no tener hijos? ¿Esa oración? Porque la esterilidad, hermanos, era lo peor que podía ocurrirle a una mujer casada en estos tiempos bíblicos. A través de los muchos siglos transcurridos, podemos oír aún a Raquel que dice a Jacob, dame hijos o yo me muero. Dice el doctor, y de veras, la E.T. Sullivan, yo sé que es un poco, pero es E.T. Sullivan. Pero algo muy interesante que el doctor dice. Dice lo siguiente, escuchen esto. Las fuerzas más grandes del mundo no son terremotos o los rayos. Las fuerzas más grandes del mundo son los bebés. Y en la mente de Zacarías quizás seguía argumentando, ¿qué oración? La oración que paramos de orar un día después, de orar por esa oración. Y la verdad es que realmente no sé qué pensaba Zacarías en su mente. Pero Lucas nos da una idea de lo que estaba pensando considerando la respuesta al ángel. En verso 18. Mire, señor ángel, ¿Cómo podré estar seguro yo de esto? Preguntó Zacarías. Yo soy anciano y mi esposa también es de avanzada edad. Esta no es una respuesta que Gabriel esperaba escuchar. Así que tiernamente Gabriel le dijo, ¡yo soy Gabriel! ¡Escúchame! Y estoy a las órdenes de Dios. Estaba molesto, hermanos. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar sordo. Y es muy posible que te vas a quedar mudo y muy posiblemente sordo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Yo estoy seguro que Zacarías se quedó sordo por un detalle que pronto les voy a compartir. Versículo 21. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demoraba tanto tiempo en el santuario. Cuando por fin salió, obviamente no podía hablar. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión y se podía comunicar solamente por señas. Y esto, hermanos, es realmente fascinante, ustedes. Fascinante. Y al salir del templo, está toda la gente esperándolo. Y luego ve a su esposa Elizabeth y Zacarías. Zacarías, literalmente, hermanos, tenía ojos solamente para Elizabeth. Ahora Elizabeth podía concebir después de tantos años. Y encima de esto, su esposo no podía hablar por 9 meses. ¡Qué deal para Elizabeth! ¿No es cierto? Mi esposa hubiera querido tener un deal poquito menos, pero yo no paro de hablar. Me imagino si Elizabeth bromeaba con Zacarías después. ¡Ay, qué dijiste, mi amor! ¿Te comió la lengua el ángel? No sé si hubieron bromas así, no lo sé, pero dejando a un lado los chistes, a veces somos como Zacarías. Y digo, somos, porque yo también me incluyo. Muchas veces somos como Zacarías, hermanos, incrédulos, en lugar de ser como María, que ella sí creyó. Muchas veces toma como que un cierto tiempo para que nosotros confiemos, ¿no es cierto? Muchas veces toma cierto tiempo para que nosotros demos ese paso de fe. María tenía una inocente pregunta de cómo iba a suceder. Pero la pregunta de Zacarías, hermanos, era más como, ¿realmente esto va a suceder? Zacarías, un sacerdote súper preparadísimo, obediente a los mandamientos de Dios, que sabía las proezas, que sabía los milagros que Dios había hecho por Israel. Un sacerdote, hermanos, con años y años de experiencia. Él sabía de las promesas de Dios. Él sabía la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara de tener un hijo, aún a su avanzada edad, pero parece que se le olvidó. Precisamente en ese momento, en ese momento de línea de tiempo de Israel, uno tiene que preguntarse, tal vez se le olvidó a Zacarías. Ustedes saben, a mí me encanta el café. Me lo tomo negro, sin azúcar, y si ustedes lo ven, parece petróleo lo que me estoy tomando. Pero supongamos que te digo, reunámonos para un café. Y pues nos pondríamos de acuerdo con el lugar y la hora y te daría unos 15 minutos. Si tú no estás ahí, te daría 15 minutos para mandarte un texto y preguntarte, ¿ya vienes en camino? Y si pasan días y días y yo no sé nada de ti, ya me empiezo a preguntar, ¿te hice algo? ¿Estás enojada? ¿Estás enojado conmigo? ¿Te ofendí? El silencio, hermanos, tiene esa peculiaridad de traer una serie de preguntas a nuestra cabeza, ¿no es cierto? Más cuando es un silencio que hemos orado y no hay respuesta alguna. Tiene esa peculiaridad de traer la pregunta número uno, ¿cuánto más tiempo, Dios? ¿Cuánto más tiempo, Dios? ¿Cuánto más tiempo para ese trabajo que yo he estado pidiéndote? ¿Cuánto más tiempo para que los doctores al fin encuentren lo que realmente está mal en mí? ¿Cuánto más tiempo para conocer a la persona con quien me voy a casar? ¿Cuánto más tiempo para que me salgan mis papeles, Dios? ¿Cuánto más tiempo para que mis hijos busquen de ti? ¿Cuánto más tiempo para que mis padres te encuentren? ¿Cuánto más tiempo para que me respondas por esto o por aquello? Hermanos, el silencio tiene su modo de traer a nuestra cabeza este tipo de preguntas. En mi hogar hay una expectativa enorme en estas fechas navideñas. Mi hija Micaela sabe que se aproxima la fecha cuando en el correo encontramos los catálogos de juguetes. Y me pasaba lo mismo a mí cuando yo era niño. Llegaban los periódicos y yo iba a la sección de juguetes y marcaba lo que yo quería. Los memorizaba, los escudriñaba, reflexionaba en ellos. Aparte, bueno, cuando yo no estaba leyendo mi Biblia y memorizándolo, ¿verdad? Mi papá y mamá me decían, marca algo y vamos a ver si te lo vamos, si sorprendemos, ¿verdad? Y todo lo que tenía que hacer, hermanos, era esperar hasta Navidad. Hoy, para Navidad, hay 16 días, por cierto. 16 días ustedes. Mañana van a quedar 15, el siguiente día van a quedar 14. Pero, hermanos, es fácil esperar cuando estás en cuenta regresiva, ¿no es cierto? Es más difícil confiar y esperar en el silencio. ¿No te parece? Pero ese era lo que exactamente Zacarías, hermanos, encontraría. Y estuvo tentado a decir, quizás estamos tentados a decir que el hecho de que Dios lo hizo mudo y sordo, era que era un castigo, ¿verdad? Pero para serles sincero, hermanos, yo lo veo un tanto diferente. Yo lo veo como un acto de amor disciplinario para darle exactamente lo que Zacarías necesita, para prepararlo para lo que está por suceder. Por espacio de más o menos 9 meses, hermanos, él no podría decir ninguna palabra hasta que verso 57, un poco más adelante. Observen conmigo la lectura. Verso 57 de Lucas capítulo 1. Cuando se le cumplió el tiempo, es decir, a Elizabeth, Elizabeth dio a luz un hijo. Y sus vecinos, sus parientes se enteraron del que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de sus padres Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Oye, pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Hay que ponerle un nombre elegante, hay que ponerle un nombre que represente personalidad, Francisco, qué sé yo. Entonces le hicieron señas a su padre, y aquí está el detalle, hermanos, que pienso yo que Zacarías estaba también sordo, aparte de estar mudo. Porque me imagino que cuando estaban argumentando, Zacarías hubiera escuchado y hubiera dicho. Pero no, sino que en lugar de eso, pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Y al instante, dice que se le desató la lengua y recuperó el habla y comenzó a alabar. Yo no sé cómo miran ustedes el texto, pero a veces en mi cabeza, hermanos, a veces en mi cabeza yo le pongo detalles extras. Todo va conmigo musicalmente. Me imagino a aquel anciano sacerdote, después de no hablar durante 9 meses, cantar a toda voz como Plaza de Domingo o Luciano Pavarotti, empezar a cantar: su nombre es Juan. Y la gente: está bien, su nombre va a ser Juan. Pero la espera había terminado, había recuperado el habla. Él podía cantar y tenía lista una canción en ese momento. Yo no tenía ninguna canción cuando nació Jeremías o Micaela. Lo único que yo estaba pensando era de no desmayarme en el cuarto de parto. Otra historia que les voy a contar. No estaba como Zacarías, pero Zacarías tenía una canción. Y aquí, por fortuna, al igual que el Magnificat de Lucas, él la escribe. Y mi esperanza, hermanos, es que si tú te encuentras en esta mañana a la espera de algo, es que tú puedas encontrar esperanza en medio de ese aparentemente silencio de Dios. Leamos nuevamente el cántico de Zacarías. Teniendo en cuenta los 400 años de silencio, teniendo en cuenta que Zacarías no creyó y que estaba ensayando todo esto en su corazón por 9 meses. Verso 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Ahora Zacarías todo lo tenía presente, no se le olvida absolutamente nada. Para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen por 400 años, hermanos. Y ahora Zacarías lo ve todo claro. 72, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor a rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y le sirviéramos con justicia, viviendo en su presencia todos los días. Y ahora Zacarías se dirige a su hijito Juan, y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque dirás delante del Señor para prepararle camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el poder, mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y luego se dirige a Jesús nuevamente. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Zacarías, hermanos, canta un cántico hermoso, Benedictus Dominus Deus Israeli. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y no lo podía decir a voz alta antes, pero ahora sí. Por 9 meses, hermanos, él estuvo ensayando y lo podía decir a toda voz. Y una de las cosas, hermanos, que quizás dijo, y quiero dos cosas que quiero compartirte. Número uno, Zacarías cantó la promesa. Dios había hablado después de 400 años. Dios dice, no me he olvidado de ustedes, Zacarías. Este sacerdote, hermanos, tuvo un atisbo del plan divino. Y en su alabanza reconoce que el Dios de Israel es el Dios de Abraham. Es el Dios de la historia, es el Dios de David. En cuyas manos se encuentran la salvación, la misericordia, la santidad, la justicia. Dios había mantenido su promesa, hermanos. Y ahora Zacarías piensa muy similar ahora a María, que vimos la semana pasada. Porque no hay nada imposible para Dios. ¡Qué increíble aventura de Zacarías en el silencio! ¿No les parece? Inicia con un no puedo y termina con un Dios sí puede. Muchas veces, hermanos, para ver lo que Dios está haciendo, necesitamos ver lo que Dios ya ha hecho. Y esto es precisamente lo que Zacarías estaba ensayando en esos últimos 9 meses de silencio. Y la segunda cosa, hermanos, en su cántico es el siguiente, es el propósito. El propósito del Mesías. Zacarías fue un sacerdote, un hombre de Dios, hermanos, fiel, temeroso de Dios. Y muchas veces pensamos que el hecho de que tú me mires parado aquí, que haya pasado 5 años en el seminario, que por el hecho de ser pastor o cualquier otra persona que tú veas aquí enseñando y todo, que tengo ya todo solucionado y que mi vida es perfecta. Si esto lo que es, lo que tú piensas de mí, estás más perdido que el hijo de la llorona, ¿eh? Aunque no soy perfecto, hermano, y tú tampoco lo eres, aunque no somos perfectos, hermanos, al final no somos inmunes a la duda. No somos inmunes a la desilusión. Pero esto no nos debe impedir, hermanos, para continuar sirviendo fielmente al Señor. Zacarías menciona en el versículo 75 que fuimos, sí, salvos del pecado por Jesucristo. Pero también fuimos salvos también para servir con santidad y servir con justicia. Y este es un momento que yo quiero tomar realmente para agradecer a las personas que domingo a domingo sirven en esta congregación, que semana tras semana sirven en los diferentes grupos de vida que tenemos. Hermanos, yo puedo ver a Jesús en ustedes. Y esta es una invitación para aquellas personas que quieren involucrarse con otros en el servicio. Que puedas servir, no importa si tienes dudas. Eso es parte del viaje. Para esto fuimos llamados para salvación, pero fuimos llamados para servir también. Ulises necesita ayuda, Ulises es nuestro líder de Ujieres, y él necesita ayuda. Y si tú te interesa, en enero vamos a tener un training para los Ujieres. Es un tiempo increíble, hermanos, para nuevamente encender la chispa. Un momento emocionante. La Navidad es un momento donde hay tinieblas y hay luz, pero también puede ser un momento duro y triste para algunas personas. Entonces, el tiempo de Navidad para algunas personas puede ser de desánimo, puede ser de soledad, puede ser un tiempo de silencio. Y si este eres tú, ¿podrías considerar la canción de Zacarías? Si hay una oración que has estado orando una y otra vez, quizás por muchos años, y te sientes olvidado hoy, recuerda que para ver lo que Dios está haciendo, necesitas ver lo que Dios ya ha hecho. Y créeme que Dios ha hecho tantas cosas. Y quiero animarte que tomes el mismo camino que Zacarías tomó, del yo no puedo al Dios sí puede. Oremos. Señor, esta mañana yo no sé cómo están mis hermanos en su corazón, tú sabes, yo no. Quizás aquí hay personas como María que sí creen, pero quizás hay personas que están como Zacarías al principio de que realmente lo puedes hacer, Señor. Y muchas veces, Padre Celestial, tú amorosamente nos das una disciplina de silencio. Pero sin duda sigues trabajando. Esta mañana yo quiero orar por las necesidades de cada una de mis hermanos. Tú las conoces, Señor. Quizás han sido peticiones que ellos han orado por años. Padre, puedes mostrarles a ellos lo que tú has hecho para que ellos puedan ver lo que tú estás haciendo en este momento. Y Señor, para aquellas personas que no conocen de Jesucristo, Señor, este niñito vino a ser luz en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagar esta luz. Señor, que esta sea la fecha donde en tiempo de Adviento se preparen espiritualmente para recibir el regalo de tu Hijo Cristo. Oramos, Padre Celestial, para que tú a través de las siguientes series, de las siguientes sermones, a través de los grupos de vida, a través de mis hermanos, para que puedan proclamar esa salvación que de tu Hijo recibimos, Señor, que estas personas puedan venir a Cristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Quiero que se pongan de pie y que oremos, leamos la última parte del Benedictus. Y con esto vamos a quedar despedidos. Se encuentra en el versículo 78, la segunda parte. Y recuerden, hermanos, el silencio muchas veces puede ser un lugar donde el Señor te preparando para grandes cosas después. Pero para ver lo que el Señor va a hacer, tienes que ver lo que el Señor ya ha hecho. Leámoslo todos juntos, respetando las comas y todo eso, y luego quedamos despedidos. A la cuenta de tres, número 1, 2, 3. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. En su silencio, hermanos, recuerden esta parte. Que el Señor los bendiga. Y estamos despedidos.